Callejeando por la Historia, con Carlos Herranz, en Radio Diversidad.
Hola, 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 Carlos Herranz al aparato, otro día más en este que vuestro programa en la radio social La Barandilla. Radio Diversidad, ¿cómo nos gusta esta semana? Esta semana dedicada al teatro. El jueves es el Día Mundial del Teatro. Pero antes queremos saludar, que hacía tiempo que no saludaba, a nuestros oyentes de Radio Castilla-La Mancha Activa. Es un placer estar con vosotros. Deseo que este programa dedicado al teatro os guste y nos llene como nos ha llenado a nosotros. Os transcribo literalmente un artículo maravilloso que leí hace ya algún tiempo de los teatros de Madrid, ¿no? Que decía como que existe un pequeño libro que se editó en 1948, que su título es Los teatros, y su autor, el cronista de la villa, Antonio Velasco Zazo. Sin duda, conocedor a fondo de la vida de los teatros, pues como él mismo confiesa, durante muchos años frecuentó los escenarios, los saloncillos y los cuartos de los artistas, asistiendo a casi todos los estrenos y ensayos. Y con la ayuda, este escritor articuló este hilo conductor y elaboró un tratado sobre los antiguos teatros de Madrid. Y esto es lo que decía. Los primeros locales, dispuestos para que los faranduleros o cómicos dieran en ellos sus primeras representaciones, eran propiedad de las cofradías de comediantes. Las dos primeras que capitalizaron la explotación de los primeros corrales para fines humanitarios o caritativos, alquilándoselos a los comediantes, fueron la de la Semana Santa Pasión, 1565, y la de La Puerta, calle del Sol. Otro que era propiedad de Nicolás Burguillos en la calle del Príncipe y otro más en la misma calle perteneciente a Isabel Pacheco, a quien todo el mundo la llamaba Pacheca. Por su parte, la Cofradía de la Soledad gestionaba otros tres corrales, cuyo emplazamiento exacto se desconoce. Parece ser que para evitar competencias y abusos, ambas cofradías se fusionaron en una sola, la Cofradía de la Pasión y de la Soledad, en el año 1574, adquiriendo en 1579 otro corral en la calle de la Cruz, situado en la calle del mismo nombre, el más famoso de todos, o en el 1583, la del Príncipe, donde se alza ahora nuestro Teatro Español. En un principio, las funciones tenían un efecto solamente los domingos y días festivos. Luego se ampliaron a dos días, entre semana, los martes y los jueves. También se celebraban funciones durante los días de carnaval, permaneciendo cerrados desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de la resurrección. Eso era sagrado en aquella época, se respetaba. Quizás sea más interesante conocer cómo eran los primeros teatros madrileños, su espacio limitado por las paredes de las casas vecinas. Estaba rigurosamente repartido por categorías sociales y sexo, del modo siguiente. El patio, situado en el centro, a la intemperie, donde el público permanecía en pie. Estaba destinado al público masculino del pueblo bajo, los llamados mosqueteros, por el alboroto que producían. Estaba siempre descubierto y por eso se le llamaba también descaperuzados. Estos solo pagaban una vez para entrar en el patio. La parte delante, pegado al escenario, había dos filas de bancos corridos, sin respaldos, para acomodo de los que podrían considerarse como clase media y que tenían que pagar por sentarse una segunda cantidad. A los lados, en forma de semicírculo, corrían las gradas, asientos escalonados a los que se accedía desde el patio pagando una segunda cantidad. En el fondo del corral, enfrente del escenario, tras el patio, estaba la cazuela o corredera, galería reservada al público femenino bajo y cuyo origen se encuentra en una orden de Felipe II, para que en las representaciones estuvieran los hombres separados de las mujeres. Luego estaba el desván o tertulia, que estaba situado en un plano superior, encima de la cazuela, y donde se juntaban clérigos y escritores. Y por último, los aposentos, situados en los laterales, por encima del primer piso, resguardados por celosías y ventanas enrejadas que se alquilaban por familias nobles para toda la temporada y desde donde podía ver sin ser vistos. Además de los citados, escribió Velasco Zazo, que había otros departamentos, las barandillas, el corredorcillo, el degolladero y los alojeros, estos últimos convertidos en puestos para la venta de alhoja, la bebida favorita cuyo secreto se perdió con el destierro de tal refresco. Como el espectáculo duraba unas 3 horas, se necesitaban otros oficios, como los portadores de bacinillas, para que los espectadores hicieran sus necesidades, o el apretador, para acomodar a la gente, especialmente necesario en la cazuela. De todos los anteriores citados, de todos los teatros citados y corrales, el más famoso fue el de La Pacheca, cuya primera representación se dio el 21 de septiembre de 1583. Era frecuentado por nobles y clérigos, aunque estos, con los frailes, acostumbraban a presenciar la función desde una claraboya colocada frente al escenario y que la gente llamó el banconcillo de los frailes, viéndose a estos tomar en los entreactos el chocolate con bizcochos. Este corral se alquiló por la cofradía de la Pasión y la Soledad a un italiano llamado Alberto Ganassa, Zanganassa, autor de comedias mímicas, pantomimas, que gustaban mucho al rey Felipe II. Luego fue propiedad municipal desde 1638, ensanchado y reformado, pasando a denominarse Coliseo del Príncipe, por cuyo escenario pasaron grandes artistas, donde se sucedieron infinidad de anécdotas y hechos de todo género. Reformado en 1745, bajo planos de Juan Bautista Sacchetti, un gran incendio casi lo destruyó en el 1804, teniendo que ser reedificado en 1806, bajo planos de Villanueva, convirtiéndose en el mejor y más elegante de todos los coliseos madrileños. En 1849 pasó a denominarse Teatro Español, siendo objeto de nuevas mejoras en 1869. Ya años después pasó a depender del ayuntamiento y así sigue continuando con esta tradición más que centenaria. El segundo más famoso coliseo, el de la Cruz, propiedad igualmente de la Cofradía de la Pasión y de la Soledad, estaba en el número 37 de la calle del mismo nombre, en un lugar llamado El Cerrillo, frente por frente a la calle Espoz y Mina. Su primera función se dio el 29 de noviembre de 1579, estrenando durante los 3 siglos siguientes las obras de los más pleclaros ingenios de las letras españolas. Este teatro pasó por diversas vicisitudes a lo largo de su historia. En 1737 fue derribado el anterior corral y erigido un nuevo edificio con arreglo a planos de Pedro de Ribera, para dar cabida hasta 1.500 personas. Pero pronto este se quedó pequeño y hubo de ser reformado otra vez en 1745, siguiendo los planos del abate Guevara. Ya en 1855 fue dedicada a representaciones de ópera y cambió su nombre por el de Princesa, pero poco después fue derribado para aliviar los problemas de tráfico en torno a la Puerta del Sol y vendido como solar. Entre estos dos coliseos, el de la Cruz y el del Príncipe, había profundas rivalidades. Sus públicos respectivos eran conocidos como los polacos, partidarios del Coliseo de la Cruz, representados por el fraile trinitario padre polaco, muy aficionado a las comedias y a los chorizos que apoyaban en el Coliseo del Príncipe al actor Robert, más conocido como Francho, quien una vez con muchísima habilidad salvó el olvido por parte del encargado de servicios de unos chorizos que tenía que comer en escena. Estos primeros teatros funcionaban al descubierto, hasta finales del siglo XVIII, donde se cubrieron. El primero de los corrales que apareció cubierto fue el de los Caños de Peral, donde una compañía de italianos, a que la gente llamaba Trifaldines, empezó a representar ópera y comedias italianas. Luego ya se cubrieron los corrales de la Cruz y del Príncipe. Ya en 1799, por Real Orden del 21 de noviembre, se reformaron los teatros públicos de Madrid, que eran paradigma de los de toda España. Qué reforma que había de ser puesta en práctica en la temporada 1800-1801. Pero su efectividad duró poco al llegar la Guerra de la Independencia. A principios del siglo XIX, ya más cercano a nuestra época, aparte de estos citados, había en Madrid algunos otros teatros que vamos a mencionar. El de Buenavista, muy pequeño, situado en la calle de la Luna, en el piso bajo de la casa del conde de Sástago, Palacio de Monistrol, que perduró hasta los años 70. O el Teatro del Circo, que tuvo sus orígenes en un barracón en la calle de Caballero de Gracia, hasta que en 1834 fue trasladado junto a la Plaza del Rey, en la que habían sido jardines de la célebre Casa de las Siete Chimeneas. Su historia está unida a la del financiero José de Salamanca, que lo adquirió para dar representaciones de ópera y baile, con una capacidad de más de 2.000 espectadores, desplegando un lujo extraordinario en el decorado de la escena. Fue destruido por un incendio el 13 de noviembre de 1876. Y fue sustituido por el nuevo Teatro Circo, que funcionó bajo el nombre de París y después con el archiconocidísimo Circo Price hasta 1970. A mediados del XIX se unieron al panorama descrito otros teatros, el Recreo, que estaba en la calle de la Flor Baja, el primero que empezó a dar funciones por horas y donde dicen se inició el género chico, o el Luzón, en la calle de su mismo nombre, el Teatro Café de la Infantil, en el número 14 de la calle Carretas, y el de Variedades, en la calle de Magdalena, escenario de los bufos madrileños, muy popular y concurrido, el cual fue considerado la cuna de la zarzuela y se quemó, por desgracia, como castigante todos, como estamos comentando, el 25 de enero de 1988. Y no se volvió a construir. Otros lugares de esparcimiento ciudadano tenían también su correspondiente teatro durante el siglo XIX en los jardines orientales, que estaban en la Huerta de Santa Teresa, en la calle del Barquillo. Hubo un teatro de verano, donde se daban representaciones dramáticas y bailes públicos. Por su parte, los Campos Elíseos, a la entrada del barrio de Salamanca, contaban con un lujoso teatro, bien ornamentado, conocido en un principio como Teatro Rossini, mientras que en los Jardines del Buen Retiro se construyó un teatro bastante capaz que se habilitó para dar conciertos y representaciones durante las noches de verano. Pero entre todos los teatros a mitad del siglo XIX, el que sobresale sin duda es nuestro Teatro Real, que se construyó a lo largo de 32 años en los terrenos de los antiguos Caños del Peral. Fue inaugurado el 19 de noviembre de 1850, festividad de Santa Isabel, con la ópera La Favorita, de Donizetti. Escribir de este teatro, llamado en principio de la ópera, nos llevaría muchísimo espacio. Pero vamos a comentar lo que decía Velasco Zazo. El primitivo teatro de Oriente poseía un escenario espacioso y de mucho fondo. La sala era de una suntuosidad incomparable, con el techo pintado por Lucas, El paraíso resaltaba de perfectas condiciones acústicas. El primitivo alumbrado era de gas. En la parte exterior lucían 16 candelabros de gran tamaño. El escenario, telar y foros estaban abastecidos con todos los aparatos necesarios, los mismos que los portales, escaleras y pasillos. La lucerna de la sala, de cristal y plaqué de oro, tenía 80 flameros. Los acomodadores usaban casaca, chaleco y pantalón azul, con galón de oro. En el interior del edificio existía un gran café, un tocador de señodas, un servicio por dos modistas, una confitería bien surtida y una tienda de anteojos, flores y guantes. Más que para espectáculo, continúa diciendo nuestro cronista, la sala suntuosa del Teatro Real servía para exhibición y tertulia de ministros, generales y aristócratas. Por si fuera, muy famosos los palcos de Minacelli, Cervellón y María Buschendal, así como en la época revolucionaria el de la duquesa de la Torre, la esposa del general Serrano, que hizo de su palco un estuche de la belleza. Cambiando ya del Teatro Real, pasamos al Teatro de la Zarzuela, dedicado al género lírico. Edificado por acuerdo entre el capitalista Francisco de las Rivas con los principales promotores del nuevo arte, Asenjo Barbieri, Joaquín Gaztambide, Rafael Hernando y José Incenga, o Francisco de Salas, o Luis Olona, o Cristóbal Audriz, reunidos en la Sociedad Lírica Española. Su emplazamiento, en un ensanchamiento en la calle de Jovellanos, hizo que el público lo conociera por este primitivo nombre. Se inauguró en 1856. Sufrió un gran incendio en el 1909. Subsiste actualmente y es propiedad del Ministerio de Cultura. También el Teatro Novedades, que era uno de los más populares y espaciosos de Madrid. Se inauguró en 1857, el 13 de septiembre. Daba a tres calles, la de Toledo, la de Las Velas, actual de López Silva, y la de la Santa Ana. Se levantó sobre las ruinas de otro teatro de aficionados, el de las Tres Gracias, construido sobre lo que antes fue un cuartel de caballería. Su escenario era el mayor de todos los teatros después del Real. Pero su construcción era muy mediana. Bajo de techos, falto de luz, estrecho de espacio entre butacas, muy pequeños los palcos, lo que hacía pensar en la posibilidad de un incendio que desgraciadamente tuvo lugar el 23 de septiembre de 1928. Mientras se representaba el sainete, el mejor del puerto, pero con un balance desastroso de 80 muertos y más de 200 heridos. Otros teatros de la época fueron el Teatro de la Bolsa, o de Lope de Rueda, o Teatro de las Bufos, en la calle del Barquillo, en el llamado Jardín Duque de Frías. En un principio fue un circo de caballos, conocido por el nombre de su propietario, Laribeau. Luego fue salón de baile, el célebre baile de Paul, muy concurrido en carnaval, y por último, teatro, que tomó el nombre de La Bolsa, por haber albergado durante un tiempo a la Bolsa de Madrid, pero fue demolido, por desgracia nuestra, en 1860. El Teatro Príncipe Alfonso, en el Paseo de Recoletos, fue también un circo en sus orígenes, Circo de Rivas, y fue demolido en 1898. El Teatro Eslava, medio escondido en el pasadizo de San Ginés, data de 1871. Promovido por el empresario Bonifacio Eslava, era el famoso por ser un café situado en el sótano donde se servía gratuitamente a quienes le acudían los cafés. Algo y representaban normalmente escenas algo subiditas de tono. Fue convertido en discoteca la hoy famosa Joy Eslava, que actualmente, bueno, se encuentra cerrada, se encuentra con actividad. Estuve hace poco con un espectáculo flamenco. Y el más famoso y más madrileño de todos, el Teatro de Apolo. Debido al banquero José de Fontagut, y Gargollo, en la calle Alcalá 49, en el terreno antes ocupado por el convento de Carmen Descalzo de San Menegilda, arrimado a la iglesia de San José. Su construcción se hizo bajo planos firmados por el arquitecto Alejandro Sureda y se inauguró por la compañía de doña Matilde Díez y don Manuel Catalina en 1873, con una obra, no podía ser menos, de Calderón de la Barca. Casa con dos puertas malas de guardar. Nuestro cronista Velasco Zazo lo describía. Su fachada, caracterizada, constaba de tres arcadas y dos puertas más pequeñas, viéndose entre ellas carátulas y estatuas. El vestíbulo en el que entraban los carruajes estaba limitado por una balaustrada con columnas, estatuas y adornos. En segundo término, había otro vestíbulo más pequeño del que arrancaban las escaleras de mármol. El escenario era muy capaz, contando con valioso decorado pintado por Ferri Basuso. Era tan alta la sala que en un principio el público se helaba de frío, hasta el punto de permanecer con los abrigos puestos. Por esta causa se hicieron varias reformas, entre ellas la de levantar el suelo, quedando enterrados los que hasta entonces eran palcos y plateas. En los primeros tiempos, dedicado al género dramático y luego al lírico. Fue muy poco frecuentado, por lo que la nueva temporada formada por los maestros Arrieta, Chapí y Caballero decidieron cambiar al género chico, siendo entonces el teatro preferido por los madrileños. Apolo fue el teatro de los grandes éxitos. Fue sede o catedral del género chico, haciendo famosa la cuarta sección del teatro por horas, que empezaban a las 12:30 de la noche. El 30 de junio de 1929 dio su última representación antes de ser demolido para convertirse en un banco, representándose por la tarde sus grandes éxitos y allí estrenados como La verbena de la Paloma, La revoltosa o El santo de la Isidra. Pasamos ya al Teatro de la Comedia, uno de los más bonitos y cómodos teatros de Madrid. Era y lo sigue siendo, afortunadamente, el Teatro de la Comedia, la señorial y céntrica calle del Príncipe, obra del arquitecto Agustín Ortiz de Villajos, cuando se inauguró en 1875 por la compañía de Emilio Mario, que era también uno de los empresarios. Constaba de dos vestíbulos muy espaciosos y de amplias escaleras de ida y vuelta. El decorado de estilo árabe estaba pintado con tonos blancos y dorados, con las tapicerías encarnadas. Los entrepechos de hierro calado armonizaban con el resto de la decoración. Según Velasco Zazo, eran muy cómodas. El telón era una pintura original de José Vallejo y representaba el templo de la inmortalidad. Teatro de la Princesa. Se construyó el Teatro de la Princesa a expensas de la duquesa de Medina de las Torres. Precioso coliseo elegante y capaz, cómodo y decorado con mucho gusto. Allí se trasladó desde el Teatro Español la comedia de María Guerrero, que adquirió el teatro y cuyo nombre acabó de tomar. Adquirido por el Estado tras la muerte de la actriz en 1928, en la actualidad es la sede del Centro Dramático Nacional. El Teatro Calderón. A propósito de este teatro, escribe Velasco Zazo, que era muy vistoso, bastante bien decorado, de poca apariencia en su exterior, pero elegante, por dentro, de mucha altura y con numerosas localidades. El Teatro Reina Victoria. Desde 1916 data el Teatro Reina Victoria en la carrera de San Jerónimo, reformado en 1942. Destaca su fachada modernista de espectaculares vidrieras en sus ventanales y mosaicos de Talavera de principios del siglo XX. En el 2018 fue adquirido por la familia García Aspiroz, propietaria de Pescarías Coruñezas, al actor Carlos Sobera. Yo creo que hemos hecho un recorrido grande por la historia viva, la historia centenaria de los teatros de Madrid. Madrid, como toda España, tiene historia, Hay gente que nos da envidia, hay gente que nos da envidia, hay pueblos que nos dan envidia. Y tenemos que poner en valía que nosotros tenemos un pasado inmejorable. Y el teatro, nuestros cómicos, forman parte de nuestra vida. Apoyémosles y estemos con ellos. Muchas gracias a la radio Castilla-La Mancha Activa y un fuerte abrazo en esta semana del teatro y disfrutemos yendo al teatro.